Bueno, vos sabés que yo soy marxista, recién hablamos de Luis Zamora, ¿no? Yo soy marxista de otro, en otro sentido. A mí me gusta Groucho Marx y me gusta Daniel Marx también cuando explica sobre finanzas internacionales. En ese sentido soy marxista. Daniel Marx, buen día, soy Pablo Mendelevich.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal, Daniel? Acá voy a pasarle con el que sabe, que es Matías Barbería.
Bueno, gracias.
Marx, buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Estamos con, bueno, usted fue secretario de Finanzas y demás, y estamos con el tema de la semana, ¿no? Tenemos 35 centavos de suba del dólar, suele ser, al menos en nuestra cabeza cultural, histórica, es sube el dólar y es sube la temperatura, es el termómetro, hay un problema. Quería saber, y estoy viendo también la tapa de perfil, por ejemplo, ¿es un problema que suba el dólar? ¿Se va a ir a precios?
Bueno, primero tengamos en cuenta que el dólar está subiendo prácticamente en todo el mundo. Esto es decir, las monedas se mueven entre sí, y con la suba de tasa de interés que hubo en los bonos de Estados Unidos, más lo que se espera sea la suba que haga la Reserva Federal en los próximos días, esto hace que el dólar sea más atractivo para muchos y en consecuencia suba contra prácticamente todas sus otras monedas. Argentina está incluido ahí. Ahora, llevándolo al plano local, y no poder aislarse del resto del mundo, prácticamente imposible. Entonces, en el plano local, los precios, habría que ver qué tipo de cambio ya tienen incorporado cuando se los está formando, produciendo localmente. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el dólar ya había tocado, si bien muy brevemente,
en febrero,
en algún momento, sí, estos 16 pesos. Y de febrero a ahora, los precios locales no bajaron cuando bajó el dólar. Al contrario, subieron. O sea, me parece que el contagio con la inflación, por lo menos hasta ahora, y este nivel debería ser mínimo, si existe alguno, creo que nada.
Por ahora no ves traslados a precios. Entonces, en general, no te preocupa. No es una señal de que haya un problema. Veníamos en un pronóstico.
No, o perdón. Sí. No, uno no significa lo otro. Es cierto que el traslado a precios hasta ahora, esperarse a este nivel me parece no importante. Hay que ver cómo sigue la trayectoria del dólar. Entonces, porque muchas veces cuando hay una tendencia no es que se corta un día para otro, sino que puede continuar y ahí puede empezar a tener otros efectos. Lo segundo es que la suba del dólar a nivel internacional está asociada muchas veces a caída de precios de los llamados commodities, los productos de exportación, y esto puede afectar los ingresos para adelante. Y lo tercero es que, decíamos, la suba del dólar está asociada a una suba de tasas de interés en Estados Unidos, a tasas internacionales, y que afectan, sí, la posibilidad de financiamiento, el costo, e incluso la atractividad de inversiones para Argentina.
Nos trae problemas de otro tipo, ¿no? Los tradicionales del dólar de traslado a precios, sino más bien el plan del gobierno de financiarse con deuda mientras
hace... Separemos el pasado de lo que puede ser el futuro, ¿no?
Muy bien, muy bien. En ese sentido, respecto del pasado, se complicó lo que acabas de decir, se complicó la perspectiva de endeudarse el año que viene, si se mantiene este contexto global que parece que va a seguir. ¿Cómo viste algunas medidas que, por ejemplo, raras que tomó el Banco Central hace poquito, de ante esta perspectiva de menor deuda, decidió autorizar a usar depósitos en dólares del sector privado como para suscribir bonos, para que en lugar de colocar deuda en el exterior, el gobierno pueda colocarle deuda a los bancos locales? Esto en el pasado, fue uno de los aceleradores de la crisis de 2001. ¿Vos creés que es preocupante, que es un nivel recién inicial y no se puede hacer perfectamente?
Yo creo que ahora estamos en una circunstancia un poco distinta. Una es, ¿cuál es la calidad del deudor? Argentina está está mejor que antes, no está en una situación muy saludable de mediano plazo, pero esta es una posibilidad de financiarse y corregir ese tema que queda así con el interrogante. Lo otro es que hay una suba extraordinaria de depósitos en dólares ahora vinculada al blanqueo.
Claro.
Entonces, esta es una contrapartida, si uno quiere, pero que no ha, digamos, uno la podría distinguir de lo que serían los depósitos regulares en dólares, por más que después todo se confunde, pero por lo menos desde el punto de vista del uso de fondos, no es que desplaza el crédito al sector privado, ni que metería en un riesgo adicional significativo, que habrá que ver por el lado de la solvencia y liquidez del Estado como deuda para adelante.
¿No te preocupa por el lado de la exposición al sector público?
No a esta altura, pero es un tema a mirar de todas maneras, no hay que olvidarse.
Te traigo a temas más macro. Estas últimas cuatro semanas, estuvimos viendo al Banco Central, vos fuiste director del Banco Central, hacer recortes de tasas. El Banco Central maneja la tasa, la sube cuando ve que la inflación está complicada en base a expectativas para adelante, y la baja cuando cree que el camino de desinflación es el correcto. Hubo mucha discusión respecto de la baja de tasas de este último mes. ¿Vos crees que el Banco Central está dejando de lado la inflación para priorizar otras cosas, por ejemplo, actividad?
No, me parece que ahí no hubo un cambio tan grande. Lo que ocurre es que el Banco Central también se había quedado atrás en la rebaja de tasas previamente. Entonces después dijo, bueno, una vez que quedó establecido un nivel alto inicial, ahí empezó a aflojar algo. Yo creo que el Banco Central sí sigue mirando la inflación muy prioritariamente, actividad, menos, porque dice que no le corresponde, no es que no le importe. Y después también lo que puede ser, entre comillas, lo que uno llamaría en el atraso o no del tipo de cambio. Claro. Entonces ahí se percibía, decíamos hace un rato, en febrero tocó 16, hubo bastante inflación acumulada de febrero a la fecha, el tipo de cambio había bajado, si uno quiere, en interín, que era un poco contra la tendencia esperable.
Entiendo. Se burlaba de estos días Alfonso Prat-Gay, decía, cuando estaba en 15.50 nos decían que estaba atrasado, ahora llega a 16, nos dicen que se dispara el dólar. ¿Tiene chances el gobierno, en un contexto también de metas de inflación y digamos, el ajuste que está haciendo, tiene chances el gobierno de manejar el precio del dólar, o es un mal a sufrir un dólar demasiado barato?
No, bueno, el gobierno influye, sin duda. Influye por las tasas de interés, como decíamos recién, claro. Influye con su política de endeudamiento, cuánto toma o no de los mercados internacionales y después liquida las divisas, y eso hace que el dólar por ahí baje de precio si es que lo hace de manera enfática, y lo influye vía regulaciones. Así que sí, no, el gobierno no es un actor pasivo en esto.
¿Decidió que el dólar esté barato?
Yo no sé si fue una
discusión. Ahora, bien macro en este momento, lo voy saliendo de finanzas. Una de las discusiones es, ¿por qué no arrancó la economía? ¿Dónde quedó el segundo semestre? No apareció, el calendario pasó y no, los brotes verdes se secaron, los que parecía haber en agosto, septiembre, y no se estira la recesión. Parece una recesión en B corta, parece una recesión en L. ¿Cuál es tu visión? ¿Sos optimista? ¿Va a haber un rebote? ¿El rebote va a ser simplemente una recuperación de lo perdido este año o crecimiento real?
Me parece que va a haber un pequeño rebote y va a ser diferencial por sectores. Es decir, lo vinculado al agro viene mucho más fuerte que, por ejemplo, lo que fue hasta ahora la construcción. En construcción me parece que va a haber alguna suba, pero bienes durables va a seguir complicado, por ejemplo. Entonces yo creo que va a ser una economía que no va a tener un rebote vibrante, sí algo y diferenciado. Y aquí me parece que el gran dilema, la gran dificultad es, más que un rebote temporario que pueda haber y que esperamos que haya, es cómo sostener una tasa de crecimiento. Y ahí vamos a los temas de competitividad y productividad y una estrategia de estabilidad de Argentina que sigue siendo una materia difícil de resolver.
Entonces Macri se puso un 8 en general en la gestión. Prat-Gay dijo, bueno, nos faltan 2 puntos para el 10 a nivel económico. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo estás calificando al gobierno? ¿Estás haciendo buen trabajo?
No sé, me parece una sobresimplificación.
No, pero ¿está haciendo un buen trabajo el gobierno, en tu opinión?
Está haciendo, sí, un trabajo que fue corregir los problemas que algunos de los problemas que heredó, los más urgentes, y todavía falta, yo diría, una parte sustancial de lo importante.
Marx, se nos vienen las ocho encima, pero quería hacerle dos preguntitas. Una, de Chapad Malal, ¿espera algo usted?
Yo creo que es uno de estos ejercicios de coordinación interna, donde el gobierno se ve que hay problemas de organización, de resolver temas concretos, porque está dividido entre muchas áreas, y que sirve un poco para focalizar y tratar de mejorar algo ese aspecto de la gestión. Y es un tema de compañerismo también, me imagino, dentro de los integrantes del equipo.
Y la otra, para cerrar esta amable charla que le agradezco, Marx, es sobre su apellido. Una curiosidad genealógica. Los Marx de Nueva York, los hermanos Marx, Karl Marx, que creo que nació en Prusia, sí. Y usted, en el apellido Marx, ¿hay alguna clase de hilo conductor o no?
Yo no lo he encontrado, salvo que coinciden. Sí, todos venimos, si uno quiere, originalmente de Alemania.
Ajá.
Pero bueno, ahí no sé en qué momento.
¿Y usted dónde vivía en la época de la dictadura, dónde vivía?
No, acá en Buenos Aires.
¿Y cómo la pasó con el apellido Marx?
Y bueno, raro.
¿Tuvo problema? ¿Tuvo algún problema?
Y bueno, sí, más de una vez me tuve temas que yo creo que van desde parada, que hay gente que me paraba por los esfuerzos de seguridad que me paraban, hasta asuntos en la universidad donde no salía en las materias.
Claro. Daniel Marx, muchas gracias.
De nada, que vaya.
Hasta luego.
Adiós.